Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Regresamos a cronómetro para meternos en los 5 minutos con Moisés Llorense, Jorge Carlos Mercader. Vámonos hasta Barcelona. El Barcelona, escuchaba yo a Ronald Koeman hablar de, pues, de que no va a ser sencillo reiniciar labores sin Messi en la cancha con un equipo que se acostumbró a jugar con Messi, punto. Es decir, tenía una Messi dependencia. Moisés, ¿cómo estás? Te mandamos un abrazo hasta Barcelona. De regreso de París, ¿no?
David, sí, de regreso de París, de ver el aterrizaje, la presentación y los primeros días del Lionel Messi en París. Pero bueno, volvemos a la realidad, a la preciosa Barcelona. Estamos en la Avenida Diagonal, a pocos metros del Camp Nou. Y nada, y dispuestos evidentemente a atenderlos en estos 5 minutos de cronómetro.
Ahora aquí la pregunta, Moisés, es obviamente directamente si la Liga aún compite para ser la mejor del mundo. O qué tan triste está Barcelona. Y yo agregaría qué tan triste,
bueno,
está Barcelona sin Messi.
Mira, yo te voy a contar una intimidad del vestuario del Barça que esta tarde se ha explicado en ESPN. No ha sentado mal en el Barça la salida de Lionel Messi. Es decir, a ver si me sé explicar para que los populistas no saquen punta a todos. Yo te lo voy a contar muy sencillo.
Porque
Mercader hablando de Benzema como estrella de la liga.
No, fue David.
Ahí vámonos, pero bueno.
Fue David.
Sí, no, fuiste tú. Pero bueno, a lo que íbamos. Es decir, dentro del vestuario la gente entiende que se ha ido Superman, es decir, que se ha ido el superhéroe, ¿no? Que al Marvel del Barça, o sea, que ha desaparecido el Marvel del Barça, ¿ok?
Correcto.
O como si el vestuario del Barça siente como si a Disney le hubieran quitado a Mickey Mouse, para que te hagas la idea.
Uy, el patrón.
No, la referencia. Pero para que la gente lo entienda, ¿no? Y con todo, bueno, Koeman ha tenido varias charlas individuales y colectivas con el grupo, en las cuales les ha hecho entender que, bueno, que ha pasado lo que ha pasado, que el club no ha podido atender una petición y no ha podido cerrar una negociación con Lionel Messi, pero que la cosa continúe, que el domingo hay el primer partido. ¿Qué ha provocado eso? Pues evidentemente que el grupo se una, se haga fuerte, la piña sea más consistente. Eso explican desde dentro del vestuario. Y evidentemente hay, en algunos aspectos, pues hay gente que se habrá relajado. Es decir, Ter Stegen, por ejemplo, con Messi tenía una relación muy profesional, nada personal, porque uno lo veía blanco y el otro lo veía negro. Pues ¿qué ha pasado? Pues que Ter Stegen y parte del grupito de Ter Stegen, pues ¿qué deben sentir ahora? Pues alivio de ver que la cosa fluye, que evidentemente no tienen al superhéroe, pero que la cosa sigue fluyendo y que por lo tanto hay un buen ambiente en la historia del Barça.
Ya vi la cara de Mercader, dice que bueno, se fue Mickey Mouse, pero que con Pluto y Goofy la van a...
Es que me dolió. A eso quería ir contigo, Moisés. Con eso quería ir contigo. ¿Este equipo se convierte en un conjunto común y corriente sin Messi para esta temporada?
Yo creo que no. Yo creo que el Barça, bueno, un equipo, el Barça se vuelve extraterrestre, o sea, el Barça se ha vuelto humano, es decir, el extraterrestre
de acuerdo. Ha
agarrado el platillo volante, el extraterrestre ha cogido el platillo volante y se ha ido a París. Ahora, dicho eso, yo creo que el Barça tiene una base de futuro e incluso de presente muy buena. El Barça tiene 7-8 jugadores de menos de 23 años con un futuro espectacular, pero espectacular. Tiene a Sergiño Dest, tiene a Araujo, tiene a Frenkie de Jong, tiene a Eric García, tiene a Nico González, tiene a Frenkie de Jong, tiene a Pedri, a Ansu Fati y a Ilaix, que se va a ir. Pero quiero decirte que el Barça es, para que lo entendáis, el Madrid es un equipo de presente, o sea, un equipo del pasado que juega en el presente.
¡Oh! Porque ahí van las agresiones
Casemiro, innecesarias. No. Te lo voy a argumentar.
A ver, dale.
¿No?
Dale.
Casemiro, Kroos y Modric, entre los tres, más de 90 años. ¿Tú crees que eso es de futuro o es de pasado?
Es presente. Siguen sobresaliendo. Son
presentes. Vale, Sí, no, no, evidentemente es presente. Mientras hey, estén Moisés, cobrando Moisés, el Madrid, va a ser presente.
Marcan diferencia.
Dime.
El nivel de comparación del Barcelona, bueno, estamos hablando de la Liga, es verdad. Pero el Barcelona lo que tiene que hacer es
sí, pero una cosa.
Con el PSG, no con el Madrid.
Sí, bueno, no, sí, okay. Pero es que el Barça, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque el Madrid, es que el otro día, ¿con quién era? Con Mauricio Pedrosa sí. Hablábamos de los tridentes y decía Pedrosa, no, es que Mbappé querrá ir al Madrid. Y yo, claro, digo, quiere ir al Madrid porque el tridente con el Paris Saint-Germain sería con Neymar y con Messi. Y en el Madrid, quiere ir al Paris Saint-Germain, Mbappé se quiere ir de París porque en París jugaría con Messi y con Neymar. Y en cambio en Madrid su tridente de ataque sería con Lucas Vázquez y Vinicius. Claro, y él va a preferir jugar con Lucas Vázquez que con Vinicius. Que no, hombre, no, que el Madrid es un equipo que, bueno, que para pasar el rato puede estar bien, para pelear por la tercera plaza puede estar ahí, para llegar a octavos de la Champions, ya está. El equipo favorito y con mayor presente en el fútbol español es el Atlético de Madrid. Porque se ha reforzado, porque tiene un entrenador que sabe lo que hay. Correcto. Y tiene una plantilla que sabe lo que juega. El Atlético de Madrid es el presente, el Madrid es el pasado y el Barça es el futuro.
Moisés, el Barça sin Messi y en esta reconstrucción, vamos, que tiene que hacerla y además yo pondero lo que tú dices, tiene jugadores...
No, por la Champions no puede. Decir lo contrario sería engañar. Es decir, el Barça... También dijo una cosa Koeman a Martin Einstein que es muy cierta. Los cinco últimos equipos que ganan la Copa Europa no tenían a Messi. Pero sin tener a Messi el Barça ahora, es que no le da. David, hay que ser honesto. Otra cosa es que tú te metas en la fase de grupos sin problemas, llegues a octavos y empiezas a pasar eliminatorias. De una manera u otra, pum. Y te llegues en semifinal y el equipo saque orgullo, pum. Y te puedes meter en la final. Y luego en una final, un partido puede pasar cualquier cosa. Pero son demasiadas casualidades. O sea, el proyecto del Barça no está diseñado para ganar la Champions. Está... Pues para pelear la Liga, evidentemente, para intentar ganar la Copa de nuevo, eso sí, para los títulos nacionales. Es como el Bayern de Múnich hace 8 o 10 años, cuando salió Beckenbauer y dijo, señores, nosotros no tenemos capacidad ahora para pelear por Europa. Vamos a centrarnos a los títulos nacionales. Y lo ganaron todo, y ganaron a Champions. Pero es desde la humildad, el Barça no puede pretender ahora ganar a Champions. El que diga eso, miente.
¿Cuántos años entonces, no? ¿Cuántos años necesita el Barcelona para volver a ver un equipo poderoso?
Bueno, pues escúchame una cosa, pues 2 o 3 años, Jorge Carlos. Es que no hay más, es decir, querer correr más es estamparse, es engañarse. No puedes acelerar más. Es decir, el Barça desde el 2008 ha tenido un ciclo ganador, un ciclo esplendoroso, que ahora, primero con la salida de Xavi, luego con la de Iniesta y ahora con la de Messi, ahora sí que se cierra. Pero yo creo que el hincha del Barça, el hincha no el cliente, el hincha, tiene que estar convencido de que en 2 o 3 años el Barça va a volver a competir por todo.
No.
Allá voy, enseguida. Tengo cuenta tu nombre, o sea que yo voy tirando, ¿eh? Ya vendrás tú. Buenas noches, adiós. Adiós, adiós.
Hermosa.
¿Con qué regresamos? ¿Con el América?
No.
Regresamos a Cronómetro, aquí junto con Jorge Carlos Mercader, para debatir los temas del día en el mundo de los deportes. Y vamos con la Liga de Campeones de la CONCACAF. Anoche el América en la cancha del Estadio Azteca le ganó 2-0. Yo diría hasta de manera fácil. Hay quien le da crédito al América, está bien, merece el crédito, trabajó el partido, es verdad. Y finalmente logró las condiciones propias para vencer 2-0 al Philadelphia Union. Y con esto te pregunto, ¿el América tiene con qué ganar el doblete Liga con CACAF? Hay que ver lo que dice Mauro Lainez, uno de los jugadores más destacados, el hermano de Diego Lainez, dice, soñamos con el doblete. Bueno, cualquiera en el América, pues el que no sueñe con el doblete no merece vestir la camiseta americanista, señor Mercader.
Mira, David, no quiero demeritar lo que hizo ayer en el América, pero un autogol es el disparo con desvío y un penalti que para mí es muy dudoso, muy. Sí, jugó mejor, sí, saca el resultado positivo en la ida y después, a mediados de septiembre, enfrentará al Philadelphia para cerrar esto que parece un mero trámite en esta instancia? La respuesta a tu pregunta es no. El América no está para el doblete. ¿Por qué? Por el plantel. Revisando la banca del conjunto azulgrana, dime cuántos futbolistas pueden hoy marcar diferencia. Uno. Son contados. Sí, el plantel titular es fuerte.
No, no, a ver, espérame un momentito. Guillermo Ochoa no marca diferencia. Pedro Aquino suplente, no marca David. Diferencia. Suplente. Jorge Sánchez no marca diferencia.
Suplentes, David.
A ver, suplentes. Córdoba no marca diferencia.
Dime la banca.
Roger Martínez no marca diferencia. Henry
okay,
Martín no marca diferencia.
La banca.
Richard Sánchez no marca diferencia.
Necesitas equipo, David. No, obviamente requieres profundidad. Ah, solamente con el plantel A. ¿No necesitas cambios? ¿Ya con eso?
Benedetti no te puede. Bueno, Benedetti hace tiempo que no lo vemos en un nivel importante.
No.
A ver,
ve la banca y dime un futbolista que marque diferencia hoy.
No, mira, yo estoy de acuerdo. A ver, a mí me parece que Fidalgo, por ejemplo, aporta muchísimo a este equipo.
Pero es titular.
Tú estás analizando la banca, estás analizando la competencia que tiene el América
en, para dos torneos.
En su plantel para pensar en dos torneos. Pero yo creo que el América, dentro de la grandeza del América y la forma en la cual juega este equipo de Solari, que no es un equipo muy espectacular, es verdad, no es un equipo muy llamativo, no es un
cumplidor.
Equipo que aplasta al rival, pero es un equipo que compite en cada sector de la cancha, es parejo, mira, corre, es disciplinado, y es el América.
Por plantel,
yo no lo descartaría. El
América se
yo
está quedando corto.
No
para
lo
los
descartaría
dos torneos,
de ninguna
hombre.
Manera, señor Mercader.
Está saliendo el amarillo en el pecho, no puede ser. ¿Los dos torneos? ¿En serio?
Bueno, a ver. Bueno. A ver, señor Mercader, si elimina al equipo de Filadelfia, que está muy cerca de hacerlo, tiene el 50% o un poco más de avanzado. Luego tendrían que enfrentar a Cruz Azul o al Monterrey.
¡Au! Te acabó. Olvídate, adiós América y gracias por participar.
En
ahí
una
estás
final
fuera.
A matar o morir, tú descartas al América, señor Mercader.
Obviamente.
Ah,
sí, señor.
Caramba, se nota que eres de Toluca.
Sí. Obviamente, el líder general. Más respeto para el líder general de la conferencia. Invicto.
Siempre
con tres victorias consecutivas.
Choriceros tienen algo que decirle al América. Bueno, es que el Toluca le ha pegado al América en momentos definitivos de la eliminatoria.
Obviamente. Hablando de equipos grandes, además del Toluca, tenemos que platicar del Bayern Múnich, que el día de hoy empató con el Borussia Mönchengladbach a un gol. ¿Este equipo, David, tendría que preocuparse después de este debut o solamente un accidente?
No, yo creo que te digo, más allá de que fue un accidente o no, sí es raro que el Bayern Múnich de pronto debute con un empate, sobre todo cuando está jugando, bueno, jugó como visitante hoy, ¿no? Y finalmente Lewandowski consigue el gol del empate. Debut también de un entrenador muy joven. Ayer platicábamos de este hombre, Julian Nagelsmann, que es un hombre muy joven, 34 años de edad, y tendrá que asimilar la presión de un equipo que siempre está para ganar la Bundesliga. No hay duda de que este equipo va a ganar la Bundesliga. La verdadera competencia del Bayern de Múnich está, obviamente, en Europa. Pero yo creo que sigue teniendo una combinación muy buena, generacional, que le sigue manteniendo como un equipo muy sólido y que va a terminar funcionando tanto en Alemania como en Europa.
Mi única duda es la salida de Hansi Flick. Yo creo que en la banca sí es muy importante contar con un entrenador que, además de que conozca bien a los futbolistas, tenga una buena relación, porque tú revisas el plantel y los egos están a la orden del día. Cuentan
pues sí,
con un verdadero equipazo. Y Hansi Flick se caracterizaba no solamente por su buen fútbol, sino también por hacer grupo. Y contaba con el apoyo de uno de los históricos, Manuel Neuer, y además varios elementos juveniles que se incorporaron e entraron en esa dinámica que fue espectacular. Yo creo que el Bayern Múnich sigue siendo favorito, pero con nuevo entrenador en la banca, David, ahí me queda todavía la duda, el asterisco de qué tan poderoso puede ser esta derrota.
Ahora, la columna vertebral con Manuel Neuer, con un jugador como Kimmich, con un jugador como Müller, con un jugador como Lewandowski, sigue siendo una de las más poderosas que hay dentro del fútbol europeo, ¿no? Es una columna vertebral realmente
brutal,
poderosa alrededor de este equipo. Y bueno, tiene un entrenador joven, intrépido. Tendrá que darle, por algo lo han llevado al Bayern Múnich, tendrá que impregnarle en Nagelsmann su estilo y su frescura a este conjunto para que siga con su reinado tanto en Alemania como en Europa.
Bueno, al volver a Cronómetro tenemos que platicar del futbolista favorito de Faitelson, Lionel Messi, y ahora está en París.
El de Faitelson y el de muchos, ¿no?
Bueno, yo tengo otros gustos, ¿verdad? Cada quien. Volvemos a Cronómetro para platicarlo.
Bueno, regresamos a Cronómetro y vamos a hablar de Lionel Messi, el hombre de la semana, el hombre importante de la noticia en el mundo del fútbol y del deporte. La llegada de Messi aumenta el valor de la liga francesa, la Ligue 1 de Francia. Jorge Sampaoli dice que el PSG incorpore al mejor del mundo nos aleja de la justicia. Vaya declaración de Sampaoli, ¿no?
El entrenador del Olympique Marsella tiene toda la razón, David. Y es que Moisés Llorens mencionó apenas un bloque anterior que les iba un extraterrestre para aterrizar en otro planeta, que es la Ligue 1. Y veremos cómo ahora los ojos están centrados en este equipo, específicamente en esta liga, que también seamos honestos. A diferencia de la campaña pasada, suele ser siempre del mismo dueño, que es el PSG, porque es el equipo más competitivo. Y que eso le agregas a un superhéroe, un superdotado, un genio del fútbol como Messi. Evidentemente, esto está más que renovado. No hay equipo que...
No, yo estoy de acuerdo.
No,
pero
hay.
Esa no es la pregunta.
Los ojos se van a centrar. Esto iba a rematar. Estaba acomodando para pegarle tres dedos.
Esa no es la pregunta.
Estoy tratando de acomodarme la pelota botando para meterla al ángulo. El remate final es: Lionel Messi va a hacer que todos los ratings en la liga francesa suban. Dije todos, ¿eh?
De acuerdo.
Va a subir el rating en la liga francesa. Tiene que...
Sí, Lionel Messi y obviamente ese equipo del PSG, que es una constelación de estrellas. Todo mundo tiene la expectativa de verlo jugar, a ver si puede llegar a los grandes niveles de los mejores equipos del mundo, no solamente en resultados, señor Mercader, también en cuanto a estilo de juego, forma de atacar, forma de elevar el juego a un nivel superlativo. Ahora, ¿tiene otras figuras la liga francesa? Sí las tiene, es decir, no podemos ignorar que el PSG obviamente domina los primeros escalones, los primeros 10, 11, 12 escalones en cuanto a el salario de los futbolistas, en cuanto a su cotización, pero yo veo una liga que también ha permitido el crecimiento de otros equipos en la última época, Olympique de Marsella, Olympique de Lyon. Es indudable, Jorge Carlos, que no por el hecho de que Messi ha llegado a la liga francesa está al nivel de la Liga Premier, de la Liga Española, o incluso la liga alemana.
No, no lo está. Es una liga divertida. A mí me gusta bastante, pero sí está lejos. De las que acabas de mencionar. Creo que esto es un gran aparador. El que digan, hey, todos volteen a ver la Liga 1, ¿eh? Hay buen fútbol, hay futbolistas jóvenes. Pero también hay figuras que se levantan. Memphis Depay, por ejemplo, que dijo adiós. Por Diego al Barcelona, lo que son las historias del fútbol. Cambiemos de tema, David. Platiquemos de Alexis Vega, que por cierto... Bueno, este futbolista mexicano que es un gran destacado, que tiene la oportunidad de viajar al extranjero. Sin embargo, Ramón Ramírez acaba de mencionar recientemente, y lo digo, lo cito textual: si Alexis Vega tuviera una oferta formal sobre la mesa, yo prefiero verlo en Europa que campeón con Chivas. Es lo que menciona Ramón Ramírez. David, ¿concuerdas o difieres con Ramón?
No, totalmente. Concuerdo con él. Además, a Ramón le quedó un poco el sentimiento de que a lo mejor en su época, pues no tuvo la facilidad para poder jugar en un fútbol de mayores dimensiones, cuando Ramón hubiera jugado con una mano en la cintura en el fútbol europeo. Vamos, tenía unas cualidades bárbaras Ramón Ramírez, uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia. Sí, es verdad, lo mandaron de Chivas a la América en lugar de mandarlo a Europa. Cuando intercambiaban jugadores entre equipos hermanos, en aquel tiempo eran hermanos o parecían hermanos. Yo sí creo que Alexis Vega podría triunfar en Europa y estoy de acuerdo con lo que dice Ramón. Lo que pasa es que también Chivas tiene su propio consumo interno y al Guadalajara le cuesta trabajo producir jugadores de fútbol. Y entonces Guadalajara necesita apaciguar la presión y las críticas manteniendo un equipo competitivo. Acaba de vender a Macías. O de...
Tienen que aguantarlo. Pero yo apuesto por dejarlo ir. Tomar la referencia de Pumas. Cuando Pumas tiene a Johan Vázquez, le dice vete. Históricamente, el conjunto universitario ha dejado ir a futbolistas con el afán de crecimiento sin tener en principio el dinero en la bolsa. Alexis Vega tiene el talento para poder sobresalir en otras ligas. La pregunta es: en un equipo quizás de medio pelo en España, puede ser. Tampoco está para jugar todavía en el Real Madrid, el Barcelona, el Paris Saint-Germain, ¿verdad, David? ¿Estamos claro. de acuerdo?
De acuerdo, de acuerdo. Por aquí me pasan un dato que Valdano alguna vez dijo que el Madrid quería a Ramón Ramírez, pero que el precio finalmente los espantó. Lo que ocurre siempre en el fútbol mexicano, ¿no? El precio que se pide por los jugadores de fútbol, pues está inflado de acuerdo al costo del mercado interno. Hay que ver lo que se paga en México, lo que pagaron por Alexis Vega cuando lo mandaron del Toluca a las Chivas. Es algo descomunal, ¿no? Que pagaron 8 millones de dólares.
Realmente con tres operaciones cifras, de rodilla, ¿eh?
Son cifras que espantan, en este caso, a los equipos europeos. Bueno, regresamos con el Tecatito. ¿A quién le urge más?
Platiquemos entonces del fútbol internacional, y es que el Tecatito Corona está muy cerca de llegar al Sevilla. Veremos si al final de cuentas el futbolista mexicano acaba aterrizando en esas tierras españolas. La pregunta, David, es muy sencilla. ¿Quién necesita más aquí? ¿El Tecatito, el conjunto español, o el Sevilla, el Tecatito?
No, para mí el Tecatito al Sevilla. Me parece que su carrera ha llegado a un tope, a un límite, donde alcanzó todo lo que podía alcanzar con el Porto. Llegó a ser campeón, llegó a ser un jugador regular, llegó a ser el mejor jugador de la liga portuguesa, perfecto. Ya cumpliste con eso, tienes que dar el siguiente paso. Al final del día se considera que la liga portuguesa es una liga de ingreso para muchos jugadores al fútbol europeo y que daría el salto a un nivel más alto competitivamente hablando. Y creo que en ese sentido el Sevilla de Lopetegui tiene un horizonte mucho más... vamos a llamarle pretencioso, mucho más interesante que jugar en el Porto.
Estamos de acuerdo que el Sevilla representa una mayor oportunidad en su carrera por el conjunto español y el nivel que manejan. Ambicioso, porque el Porto sí es un club importante. Pero ¿sabes qué siento, David? Que quizás estuvo en una zona de confort ya al final, que ya dominaba tanto la liga. Se sentía tan relajado, tan jefe, tan dueño de la situación, que incluso llegó a bajar los decibeles, las revoluciones, y dijo... estoy cómodo, me alcanza para hacer figura. Ahora sería un reto extraordinario el que llegue al conjunto español, que el Sevilla sería maravilloso. Lo más importante para él, coincido contigo, es que finalmente se pueda consolidar como titular, mantenga ese nivel en su carrera, porque en verano mostró una versión muy apática en cuanto a su nivel se refiere. Sí.
Como la mostró la mayor parte de la selección mexicana de fútbol, pero estoy de acuerdo contigo. Como que ya llegó a una zona de confort y sí. Lo peor que le puede pasar a un jugador de fútbol es entrar en conformismo, en esa zona donde no tiene más ambición, o donde no tiene más deseos de ser mejor, de superarse. Y sabemos que él es un gran futbolista, tiene unas condiciones bárbaras, maravillosas, puede jugar varias posiciones en el campo. Y yo creo que del Sevilla, pues uno dice, bueno, el Sevilla tiene un lado, un equipo bastante, bastante completo y compacto y fuerte. Lucas Ocampos, por ejemplo, el argentino juega por izquierda, que es toda una estrella en ese equipo. Pero yo creo que de alguna u otra forma el Tecatito puede adaptarse, puede jugar, puede colaborar y puede finalmente dar ese salto que su carrera, pues que en un momento dado su carrera parecía tener presupuestada, es decir, creíamos que teníamos un jugador diferente para jugar en los más altos niveles.
Lo que sí tenemos que reconocer es que no debe ser nada sencillo mantenerte en un nivel competitivo con Porto y además ser figura del equipo, ganar absolutamente todo, que evidentemente es un cambio que no les alcanza por plantillas, por una cuestión obvia contra los monstruos europeos, pero sí creo yo que demostró esta consolidación y ha sido muy importante para el fútbol mexicano darse cuenta que también depende de la mentalidad, David. Recuerda cómo se fue de Monterrey, ¿te acuerdas? De Rayados. Él sí, para regresar al fútbol mexicano le dijeron, no, ni lo pienses, se arriesgó, empezó a triunfar en Europa, ya que niveles llegó, en ese lado hay que reconocer y mentalmente y políticamente sumamente suave.
De acuerdo. Bueno, y hablando de irse, ¿cómo se va a ir Santi Muñoz? Se va al Newcastle, aparentemente. Este jugador joven del conjunto del Santos Laguna iría a ir a jugar un equipo pues tradicional, como son todos los equipos ingleses. Pero te pregunto, ¿entraría en el top 5 de fichajes más sorpresivos para un mexicano?
Bueno, veremos entonces a Santi, un futbolista que tiene muy poco en el fútbol mexicano. Las estadísticas dicen 19 partidos, 3 goles, y eso llamó la atención para un club europeo. Parece como la historia de Gol. De él pudo destacar, convertirse en una figura. Me refiero a ese famoso actor mexicano. Veremos si le acaba ocurriendo la misma historia, David. Yo creo que es muy importante que pueda haber un futbolista de nivel, pero 19 partidos, solamente 3 goles, ya estás puesto en tierra con el Caster. ¿Qué te parece?
Sí, de acuerdo. A mí me parece que es un futbolista que tiene condiciones, por algo lo ven, pero es muy joven como para hacer algún tipo de conjetura, ¿no? Y generalmente, pues el futbolista mexicano le cuesta más trabajo Inglaterra, ¿no? No es un fútbol en el que cae de pie, con excepción de Javier Chicharito Hernández, que hizo grandes temporadas llegando directamente al Manchester United. Pero vamos, si ellos ven que tiene facultades, yo creo que es más fácil que termine de desarrollarlas en Inglaterra a que termine de hacerse futbolista en el Santos Laguna. Y además, la gran la gran mentalidad que ha tenido Santi Muñoz, que ha pedido desde el principio: quiero irme, y se va a ir. Bueno, regresamos. ¿Quién tiene más presión en Tigres? Que ha comenzado mal el torneo. Bueno, hasta la casa le robaron al Piojo. Dios mío. Sí.
Y estamos de regreso en esta edición de Cronómetro junto a David Faitelson. Soy Jorge Carlos Mercadera para platicar de Ignacio Ambriz, que se fue a probar suerte en la segunda división de España. Lo hace con el Huesca. Arranca con el pie derecho y me parece una noticia extraordinaria para el fútbol mexicano. David, la pregunta es: ¿tomó la mejor decisión
sin el resultado final? Pero ya no estamos para hablar de eso, por favor. Ya estamos para hablar
del productor, no me regañes a mí.
Ya estamos para hablar del siguiente paso. Es que, pero eso muestra que seguimos o algunos siguen atorados en la idea de que Ambriz desprestigió su nivel por ir a dirigir del campeón de México a un equipo de la segunda división. Para mí, Ambriz aceptó el reto y ese reto lo va a llevar finalmente a triunfar en el nivel mayor del fútbol mexicano. El problema es que los entrenadores mexicanos están sobrevalorados y se creen más de lo que son. Los entrenadores y los exentrenadores se creen más de lo que son.
Nombres, David, nombres.
Se creen semidioses cuando lo único que han hecho es ganar en su liga doméstica o medio destacar en el fútbol doméstico. Nadie los conoce en Europa, nadie los conoce en el mundo. Qué bueno que Ambriz salga y se dé a conocer y acepte el reto.
Qué bravo. Mira,
no, bueno.
Estoy de acuerdo. Perfecto. ¿Acabamos? Creo que se está arriesgando porque gana menos y además las posibilidades de triunfar se reducen porque no es una liga que él realmente domina, a pesar de que tuvo en España como técnico de Javier Aguirre.
La vida es de tomar riesgos. No te puedes quedar en tu zona de confort.
David, estoy de acuerdo contigo. Todo está bien. Estoy de acuerdo contigo, pero sí creo yo que en esa zona de confort lo está haciendo muy bien Ignacio Ambriz. Tiene mucha, mucha opción de poder triunfar por su talento como.
Bueno, ahora cambiamos de tema. Vamos a hablar ahora del tema de Piojo, vamos a hablar
y Tobán. De Tigres.
Correcto, Piojo y Tigres. Vamos a hablar de ellos. ¿Quién tiene más presión en el conjunto universitario? Sí, todavía es universitario, a veces se me olvida, pero sí, son Tigres de la Universidad de Nuevo León. ¿Quién tiene más presión, Miguel Herrera o Pierre Tabuin, que llega como una de las grandes contrataciones para el fútbol mexicano?
Han pasado 3 jornadas, ya le pusimos la soga al cuello a los dos. 3 jornadas. Por más que haya sido fracaso lo que ocurrió con Miguel Herrera en el torneo, en esta fue goleado por Carlos Santos. Y quiero decir que el presionado tiene que ser el Piojo. Tobán acaba de aterrizar, denle chance. O sea, ya queremos que todos sean André Pierre Gignac. Que llegue y que marque 14 goles en su partido de debut. Relájense. En el fútbol mexicano, a pesar del figurón que es, tiene que demostrarlo y el Piojo Herrera va a levantar ese equipo porque tiene un gran plantel y es un muy buen entrenador. ¿Estás de acuerdo conmigo, David?
Sí, yo creo que hay que darles tiempo a los dos. A los dos hay que darle tiempo. ¿Qué hubiera, bueno, es otro ejemplo, pero qué hubiera pasado, ahora que te veo, Jorge Carlos, qué hubiera pasado si el Toluca se hubiese desesperado con Cardozo en un inicio de su carrera en el fútbol mexicano. Imagínate que lo hubieran vendido o que se hubieran desprendido de él y no había terminado esa historia de triunfo, de éxito y de gloria, ¿no? Yo creo que hay que tener calma. Tobán viene acostumbrándose al fútbol mexicano, que no es fácil de acostumbrarse al fútbol mexicano.
Aparte lo expulsaron.
Por circunstancias. Imagínate. Lo expulsaron y bueno, también viene de una derrota muy dolorosa como equipo de la selección olímpica francesa, que fue un fracaso en los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, regresamos,
sí, señor.
¿Qué con predicciones? Vamos.
Juégalo.
A predicciones del fin de semana. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Bueno, aquí tenemos el así nos fue, el famoso así nos fue. Y bueno, el resultado es el mismo de siempre. CEO Mercader, pasan los rivales, los contendientes. ¿Quién fue la semana pasada? ¿El CEO Varela? Sí, es cliente el CEO Varela.
Es que también y agarran también, pichón.
Tienes toda la razón del mundo. Pero bueno, espero que este fin de semana no tenga yo pichón. ¿Te parece bien? Vamos con las predicciones para este fin de semana. El Barcelona será capaz de ganar su primer partido de la era post-Messi. No tiene un partido fácil, ¿eh? Enfrenta a la Real Sociedad de San Sebastián.
Va como local y me animo a decir que voy con el empate, David Faitelson. Porque es el que más paga, además. Entonces, me quedo con el empate para este partido.
No me digas que tú andas en ese mundo de las apuestas, Jorge Carlos.
No, Mercader, no estoy, ¿no? Pero en esta época tampoco está de más ganar un dinerito, ¿no?
Bueno, yo creo que va a ganar el Barcelona. Por orgullo propio va a sacar adelante Koeman a su equipo y va a demostrar que realmente el Barça tiene con qué pelear, por lo menos por la Liga. Ya escuchábamos a Moisés Llorens en un reporte un poco más temprano en este programa sobre las reales aspiraciones que tiene este Barcelona con respecto a Europa, pero yo creo que, obviamente, si está descartado para Europa, tiene que jugar todas las fichas por España. Así que empieza ganando en casa.
Vámonos entonces a Gran Bretaña, David. Tottenham contra el Manchester City. Despéínate con el comentario. ¿Con quién te quedas?
El City que, por cierto, pues en estos tiempos volvió a ser el que más gasta, ¿no? ¿Cuánto han gastado con el equipo de Pep Guardiola, no? Ahora la edad de Grealish costó más de 100 millones de euros. Impresionante. Y creo que vuelve a tener un equipo para mí protagonista para ganar la Liga Premier de Inglaterra. Voy con el Manchester City para vencer al Tottenham, comenzando.
Voy contigo. El City de Guardiola levanta la mano. El subcampeón de Europa va a llevar este partido y entonces ahí va. Yo me estoy arriesgando de más en la primera, David, con el empate. Ahí tienes que reconocerlo. Cuando hagas el pronóstico y después el así nos fue, ahí le pones palomita, doble.
Bueno, finalmente no se fue Harry Kane, ¿no? Se hablaba de que se iba y finalmente se quedó en el Tottenham. Y este equipo lo dirige Nuno Espíritu Santo, el mismo técnico portugués que dirigió al Wolverhampton de Raúl Jiménez. Y hablando de Jiménez, precisamente, a ver, Raúl Jiménez regresa después de esa terrible lesión que sufrió con un tema en la cabeza, una fractura en el cráneo. Regresa contra el Leicester, un equipo complicado. ¿Va a anotar en su regreso, señor Mercader?
Antes de rematar a gol, ¿recuerdas esa imagen de la semana que salió de Raúl Alonso Jiménez impactando la pelota con la cabeza, un remate?
Sí.
Esta imagen me dejó como, wow, está recuperado al 100%. Yo digo que sí, que anota, que va a marcar su primer gol en esta temporada.
Sí, yo también. Pero ya es un deseo de buena voluntad. Creo que ha tenido una recuperación muy difícil, realmente una lesión que puso al borde, puso en el peligro su carrera, su continuidad como futbolista. Es difícil, él utiliza la cabeza, la va a utilizar. El problema aquí es que gane confianza, Jorge Carlos. Si él va ganando confianza y más confianza, sabemos que la calidad la tiene de sobra para que vuelva a encontrar los goles.
Va a volar, yo pienso que sí va a tener una buena temporada y ese es un deseo de parte de todos. El fútbol que esté de regreso y que pueda marcar diferencia. Nada más, en breve, Toluca Cruz Azul, ¿con quién vas? Piensa bien las cosas, David.
Primera derrota de los choriceros en la temporada.
Tienes que cerrar el programa. Malos de Teo. No sabes nada, David.
Bueno,
no sabes
nos vamos
nada.
Con el campo de los sueños. Mira, qué precioso. Y además ganaron mis Yankees. Porque en esto una liga tengo a los Padres y en la otra liga tengo a los Yankees, por si las dudas. A ver si entre los dos hacemos uno, ¿no? Lo peor que nos puede pasar a mí es que ganen los Dodgers. Imagínate, rival de los Yankees y rival de los Padres. Un abrazo, Jorge Carlos. Saludos.
Abrazo, David.
Chao.